Faltan exactamente 2 meses y 5 días para que empiece el otoño. La fecha ya está señalada en el calendario europeo y no por ser el comienzo de una estación, sino por lo que puede pasar a partir de ese momento con el gas si Rusia cumple finalmente sus amenazas. De hecho, ahora mismo ya sabes que está cortado el flujo de gas que llega a Alemania a través del gasoducto ruso, del Nord Stream 1. En teoría es por unos trabajos de mantenimiento. Esto en teoría, ¿eh? Y de hecho, ese gasoducto debería reabrirse este mismo jueves, pero bueno, vamos a ver si Putin tensa un poquito más la cuerda en represalia al apoyo de Europa a Ucrania. ¿Y qué pasará si Rusia corta definitivamente el grifo del gas? Es una pregunta que llevamos tiempo haciéndonos y que en Europa saben que va a tener consecuencias. Es decir, que lo podemos pasar mal o muy mal. Por eso mañana mismo la Comisión Europea hará públicas sus recomendaciones para ahorrar energía y los diferentes países están diseñando ya sus planes de contingencia ante esta crisis energética. Planes que van a recoger, por ejemplo, a quien se prioriza el suministro si la fuente energética no es suficiente para abastecer a todos. Hogares, empresas o industrias, por ejemplo. Lo que va a buscar Bruselas es que todos aportemos nuestro granito de arena para reducir el consumo y aumentar las reservas de cara al invierno, que es cuando más gas consumimos. Se trata, en definitiva, de ahorrar. Pero claro, aquí la pregunta del millón. ¿Cómo lo hacemos? Pues te vamos a proponer a continuación un ejercicio, porque está claro que lo tienen que hacer las empresas, está claro que lo tiene que hacer, por supuesto, las industrias, pero nosotros también, a título individual, las familias, los consumidores, lo podemos hacer en nuestros hogares. Y de hecho, vamos a recorrer a continuación algunas de las estancias de una casa cualquiera, para ir buscando esos puntos donde podemos ahorrar en consumo y, por tanto, gastar también menos. Lo vamos a hacer acompañados de Javier Martínez, que es arquitecto y experto energético. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, si te parece, entramos en casa, abrimos la puerta principal. El rellano, que en invierno está bastante frío y en verano pues te pega ese tortazo de calor. ¿Hasta qué punto es importante el aislamiento? Vamos a empezar por ahí, por el aislamiento, para el ahorro de energía. Porque se escapa muchísimo calor o entra frío o viceversa por debajo de la puerta o por juntas de ventana que están mal selladas.
Sí, efectivamente. Digamos que el primer punto débil sobre el que muchas veces no nos damos cuenta es esa piel que tiene nuestra casa, tanto, como bien decías, las ventanas o las fachadas, como precisamente pues la puerta que nos comunica con el rellano, con las zonas comunes. Entonces, en este sentido, la principal recomendación, especialmente en invierno, que es cuanto más nos cuesta calentar la casa, es que ese calor no se disipe. Así que normalmente utilizamos burletes o algún tipo de elementos que podamos colocar en los bordes o en los perímetros de las ventanas o de las puertas, y eso nos va a permitir que cuando cerramos la puerta nuestra casa esté un poquito más sellada y no se pierda esa energía.
Bueno, primera medida, hombre, si podemos cambiar la puerta y podemos cambiar pues las ventanas, muchísimo mejor, porque si es verdad que los cerramientos actuales pues aíslan muchísimo más que si son pues unas ventanas que tienen o un aluminio que tiene ya cierto tiempo. Si no, recurrimos, Javier, a los burletes. Ya hemos entrado en casa, continuamos, vamos a la cocina. ¿Dónde podemos ahorrar aquí? ¿Cambiamos el horno, por ejemplo, por el microondas?
Bueno, pues en este caso el microondas es verdad que es una alternativa más eficiente porque su potencia es un poquito menor y porque también su tiempo de funcionamiento es más rápido que el del horno. Pero, por ejemplo, aquí entran otro tipo de equipos que son similares, como pueden ser, por ejemplo, freidoras de aire. Son equipos un poquito más pequeños, con potencia también alta, pero que, digamos, emplean mucho menos tiempo que el horno, que es el principal hándicap que tiene como electrodoméstico.
Y Javier, una pregunta, ahora que mucha gente está pensando ya, o se han ido de vacaciones, o están pensando en marcharse en los próximos días, ¿quién lo puede hacer? ¿Vaciamos la nevera o no? ¿La desenchufamos o no? ¿Vale la pena o mejor no tocarla?
Bueno, la verdad es que la recomendación con las neveras, normalmente lo que los expertos recomiendan es que se haga una limpieza a fondo una vez al año. Podemos aprovechar este momento del verano que vamos a hacer seguramente pues desacopio de víveres, ya que nos vamos, para que nada se ponga malo, pero realmente no sería tampoco necesario el apagarla. Es decir, el consumo de una nevera no es tan alto como para tener que dejarla desenchufada pues un lapso de tiempo como el que nos vamos a ir de vacaciones. Evidentemente, si tenemos la suerte de irnos un mes, pues sí sería recomendable el vaciarla y descongelarla bien y dejarla desenchufada si lo necesitamos, pero no sería imprescindible.
No es de lo que más consume, por tanto, ni la nevera ni el congelador. ¿Quién tenga un congelador individual?
En el caso del congelador individual, pues si tenemos la alternativa de dejarlo vacío por comodidad, pues sí que es un electrodoméstico que podemos dejar apagado. Pero la nevera es verdad que, igual igual que la dejamos muy vacía, luego también la necesitamos con mucha premura cuando llegamos.
Sí.
Entonces, en ese sentido, es un electrodoméstico que en latente no consume demasiada potencia y, por tanto, se puede dejar, no supone tampoco un gasto excesivamente alto.
Anotado. Javier, ¿qué hacemos con la caldera de gas? ¿Nos vamos de nuevo de vacaciones? ¿La pagamos o no?
Bueno, aquí la recomendación, un poco también por seguridad, es que si el tiempo que vamos a estar sobrepasa los 10 días, siempre es mejor dejarlo cerrado por precaución. A nivel de consumo, la caldera es verdad que es un equipo que siempre y cuando no se ponga en funcionamiento el gas, también está en un modo latente, con lo cual ahí queda un poco a elección. Pero como bien decías al principio, cuanto más podamos aportar todos, pues mejor. Si vemos que vamos a estar fuera unos días y podemos dejarla apagada con facilidad, pues es un consumo que no vamos a tener.
Claro, estamos hablando de pequeños gestos que no cuesta nada hacerlos, que los podemos hacer todos en nuestra casa y que suponen un ahorro mínimo, poquito, pero oye, tacita, tacita, de lo que se trata y de cara a lo que viene en otoño y en invierno, pues puede ser importante. Javier, salimos de la cocina, vamos al salón, la tele, ese famoso pilotito rojo, ese puntito rojo de stand-by, tiene también un consumo que puede ser a lo largo del año significativo.
Efectivamente, es verdad que pasa un poco desapercibido porque lo solemos dejar ahí sin darnos cuenta y para esto la principal recomendación pues es contar o bien con regletas que podamos accionar nosotros, de esas que tienen un botón para que todas las tomas de la regleta queden desenchufados y si por ejemplo nos vamos a la cama por la noche pues lo podemos dejar todo apagado, o otra opción si nos resulta más cómodo es utilizar enchufes con temporizador que podemos programar su encendido y su apagado para que durante la noche pues no estén dando corriente y cuando nos levantemos o vayamos a usarlo, pues se accione automáticamente.
En el pasillo tenemos los famosos ojos de buey o lámparas. Siempre mucho mejor cambiarlos por luces LED, claro.
Sí, por supuesto. Esa recomendación yo creo que es 100% para todos. Ya la tenemos también muy interiorizada y no hay comparación entre una bombilla LED y cualquier otra bombilla, ni a nivel de potencia ni a nivel de consumo. Siempre el que podamos, LED es la mejor opción.
Y ahora mismo, no sé si llamarlo electrodoméstico, bueno, sí, o el aparato más codiciado con estas altas temperaturas que estamos teniendo en nuestro país, el aparato del aire acondicionado. ¿Consume mucho? ¿Qué podemos hacer para que el palo en la factura sea el menor posible?
Bueno, pues en este caso la recomendación, a la primera pregunta la respuesta es que sí, es decir, el aire acondicionado consume bastante, porque además le demandamos mucha potencia en muy poco tiempo. Tendemos a querer el frío muy rápido, entonces lo accionamos a temperaturas relativamente bajas y eso hace que el equipo consuma con mucha potencia demasiado tiempo. Entonces las recomendaciones aquí son o bien dejar temperaturas no tan frías como pudiéramos creer que necesitamos, es decir, si estamos cómodos con 21, pues intentar dejarlo en 22, en 23, esto va a hacer que el equipo no funcione tanto tiempo. Y la otra recomendación es, siempre que sea posible, alternar el frío que podemos obtener del aire acondicionado con equipos que muevan el aire por el domicilio, como puedan ser pues ventiladores de pie, ventiladores de mano que podamos tener y colocar y que van a distribuir un poco el frío por toda la vivienda.
Oye, Javier, ¿qué te parece la medida que ha entrado en vigor precisamente ayer lunes en Italia de que todos los edificios públicos tienen que tener una temperatura no inferior a los 27 grados, que el aire acondicionado hay que ponerlo a esa temperatura? ¿Va a suponer realmente un ahorro energético y, sobre todo, a esa temperatura se va a sentir la sensación de frío?
Bueno, hay que tener en cuenta que efectivamente esta medida, pues como bien señalabas igualmente al principio, es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Evidentemente 27 no es la temperatura que a todos nos encantaría tener en nuestra casa, pero sí que es verdad que frente a olas de calor como la que hemos tenido, si hacemos la comparativa, pues entre estar a 39 grados en el exterior o a 27 o 26 en el interior, aunque sea una sensación no tan refrescante, sí que vamos a notar esa diferencia térmica. Con lo cual, bueno, es verdad que es una medida que seguramente, o esperemos, que sea transitoria por las circunstancias en las que estamos y que podamos alcanzar pues de nuevo las condiciones de confort que sí que están más cerca de los 25 o de los 24 grados que de los 27. Pero bueno, es una medida que hay que tomarla un poco con pinzas e ir viendo cómo va asimilándose.
Bueno, y vamos a ver si esa medida no llega también, ¿no? En breve a nuestro país. Este verano ya parece difícil, pero a lo mejor de cara a los próximos sí que se empieza a controlar también las temperaturas en los edificios públicos. Última pregunta, Javier, brevemente, tú que eres arquitecto. ¿Estamos a tiempo de cara al otoño-invierno de hacer alguna reformilla fácil y barata en casa para ese ahorro energético que estamos buscando?
Bueno, pues en este caso, más que reformilla, mis recomendaciones serían dos. Una que es un poquito más cara, pero que es verdad que ahora mismo estamos en un buen momento para hacerla, o si alguien se lo está planteando, que sería esa mejora de precisamente los cerramientos. Si de cara al invierno vemos que podemos emplear parte de nuestra inversión o de alguna ayuda que podamos tener para cambiar parte de nuestras ventanas, vamos a notar una mejora significativa, sobre todo en el ahorro de calefacción, porque vamos a evitar eso, que el calor se disipe. Y una segunda línea de inversión, si, que, no, que digamos no es tan cara y que no requiere reformas, sería una actualización de algunos electrodomésticos. Sí que es verdad que a veces algunos electrodomésticos se nos quedan un poco obsoletos, pero le seguimos dando uso y a lo mejor no nos damos cuenta de que con un pequeño gasto podemos comprar un electrodoméstico nuevo que sus prestaciones energéticas son bastante mejores y también nos va a hacer reducir el consumo. Con lo cual, esas serían un poco mis dos recomendaciones de cara al otoño.
Pues Javier Martínez, arquitecto y experto energético. Gracias por todos estos consejos y recomendaciones, Javier.
Muy bien, de nada, gracias.